Hola a todos y bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, este microespacio dentro del programa En la Boca del Lobo, que se emite por Decisión Radio los jueves a las 11:30 de la mañana. Soy Jorge Garrido, presidente del sindicato Unión Nacional de Trabajadores y presentador del programa. Les invito a que estén con nosotros los próximos minutos después de esta sintonía. Hoy es 4 de agosto de 2022 y este es el programa 262 de Perspectiva Sindicalista. Es el último programa de esta séptima temporada, esta vez emitiendo a través de Decisión Radio. Volveremos después de agosto, en el mes de septiembre, en la que será nuestra octava temporada, la segunda en Decisión Radio, si todo va como está previsto y no hay cambios de programación de última hora, pues en principio se mantendrá el mismo horario que tenemos actualmente, a eso de las 11:30 los jueves, dentro del programa de En la Boca del Lobo, por las mañanas. Y ya sin más, vamos a tratar la actualidad. En este caso vamos a tratar dos temas, rápidamente, que tienen que ver, el primero con la inmigración. De hecho, es un tema que ya habíamos tratado en algún programa anterior, tratando precisamente el tema de las previsiones del gobierno en materia de inmigración, porque, como se sabe, o como ya hemos dicho muchas veces, hemos denunciado muchas veces, dentro de los planes del gobierno no está el de fomentar la natalidad, sino el de cubrir esas necesidades de cotización a la seguridad social de personas jóvenes, como con inmigración. Ese es el maravilloso plan del gobierno. Bueno, pues en este caso a ese plan del gobierno se ha sumado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha publicado un informe por el cual estima que se deben incluir o se deben aceptar o se deben introducir en España una media de 330.000 extranjeros. El gobierno manejaba unas cifras de unos 200.000 al año. La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, considera que más, que unos 330.000. Recordemos que la AIREF es un organismo que presidió precisamente José María Escrivá, el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es, por tanto, un organismo que en teoría es independiente, pues bueno, digamos que el actual gobierno algo de mano pues sí que tiene en él, o sí que tiene por lo menos este ministro, ¿no?, que ha sido su presidente. Pues bien, esta AIREF apunta a un elevado incremento de la población, a la necesidad de este incremento, hasta los 54 millones en el año 2050. Una tasa de dependencia, proporción de personas dependientes sobre la población activa, del 53%, y un flujo de entradas de inmigrantes medio anual de 330.000 hasta el año 2050, hasta sumar más de 10 millones de inmigrantes en estas próximas tres décadas. El peso de la población extranjera sobre la población total, según sus cálculos, aumentaría desde el actual 11% hasta algo más del 18%. Un porcentaje pues similar al que tienen países, algunos con bastantes problemas sociales, precisamente por la dificultad de integrar a personas con valores y principios y religiones y morales pues muchas veces tan distintas a las nuestras, que resultan conflictivas en no pocas ocasiones. Bueno, pues para salvar las pensiones, cuyo gasto supondrá dentro de 30 años el 14,2% del Producto Interior Bruto, según estos cálculos, 2,2 puntos más que en la actualidad, España, dicen, deberá propiciar e incentivar la entrada de inmigrantes, bueno, ellos dicen migrantes como si fuesen aves, pero bueno, inmigrantes, porque es lo que son, el que entra en otro país es un inmigrante, y además, nos dicen de dónde tienen que venir. Tienen que venir principalmente de Marruecos, y también de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Eso sí, nos dice este informe que el escenario cambiará a partir de 2040, cuando tomarán especial relevancia las entradas procedentes de Nigeria y Angola. Ellos, con su bola de cristal, ya saben que en 2040 esto va a ser así. Además, nos obsequian con un curioso detalle, un detalle relacionado precisamente con el tema de la natalidad, y es que no sabemos en base a qué. Este estudio apunta que el número de hijos de las madres españolas, que era, recordemos, en el año 2019, de 1,2 hijos por cada madre, mientras que las extranjeras era de 1,6. Bueno, pues en los próximos años, nos dice este informe, no sabemos en base a qué, que esa tendencia o esos índices de natalidad tenderán a converger hasta que en 2070, nos dicen, las madres españolas tendrán una media de 1,7 y las extranjeras en torno a 1,9. Bueno, no sabemos muy bien en base a qué se permiten hacer esas predicciones hacia el año 2070. Pero bueno, lo cierto es que esto es lo que dice este organismo, la AIRE, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y yo siempre digo lo mismo, estas predicciones, ¿qué son? ¿Predicciones como tales? ¿Son meros ejercicios de imaginación? ¿O son planes? Son proyectos. Es decir, es una manera de decirle al gobierno el plan que quien sea tiene para España, incluye esta hoja de ruta, como se dice ahora, estos planes, estas líneas maestras de actuación, y esto es lo que ustedes deben hacer. Bueno, cada uno que lo interprete como quiera, pero lo cierto es que no quieren incentivar la natalidad, no quieren incentivar el que haya más niños españoles, sino que lo que quieren es incentivar la multiculturalidad y que venga gente de todas partes y así generar una sociedad, pues eso, más fragmentada, menos cohesionada, más conflictiva, más manejable, en fin, esto es lo que hay. Y también, antes de terminar, quería comentar otra noticia, también de otro informe que ha salido, publicado recientemente, y es que pone a España dentro de los peores datos en cuanto a las posibilidades vacacionales de los trabajadores. Y es que en España, uno de cada cuatro trabajadores españoles no puede pagarse una semana de vacaciones. España está entre los países peor colocados, pues la media europea es del 14%. Repito, España, uno de cada cuatro, es decir, el 25% no puede. Una semana, ¿eh? No estamos hablando de irse todo un mes, una semana. La media europea no es del 25%, sino del 14%. Son unos 4,6 millones de españoles los que no se van de vacaciones. En Rumanía, por ir a un extremo, los trabajadores que no pueden tomarse vacaciones suponen el 47%. Por el otro lado, en Suecia, solo el 4,7% no se lo puede permitir. En definitiva, estamos hablando de unos datos pues, que nos ponen o nos sitúan muy mal. Muy mal. Son datos de Eurostat, a los que ha tenido acceso el Instituto Sindical Europeo y que se han publicado recientemente. Y ciertamente pues, nos sitúa muy mal. 11 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Básicamente, nuestros sueldos y nuestras condiciones laborales no nos permiten irnos de vacaciones ni siquiera una semana. Ni siquiera una semana. Estamos cada vez peor. España no mejora, además año tras año se va viendo esto, se van comparando estos datos y pues no mejora España. Seguimos siempre en los peores datos. Los salarios medios son muy bajos, mucho más bajos de la media europea. Por ejemplo, 26.832 euros de España frente a los 52.556 euros de Alemania o 50.460 de Austria. ¿Qué decide Dinamarca, donde el salario medio es de 61.532 euros. En fin, así como para irnos nosotros de vacaciones y menos aún al extranjero, ¿no? Porque aquí, como no tengas la casa de la abuela donde poder irte una semana, pues olvídate. Es a lo que hemos llegado con el estado del bienestar, que dicen, ¿no? Este es el bienestar que nos queda a estas alturas. Sea como sea, llega agosto, quien pueda que disfrute de las vacaciones, aunque sea en su casa. Y ya sin más, nos vamos a la segunda parte del programa, a los consejos laborales. No se vayan. En esta segunda parte del programa, la que dedicamos a consejos laborales, vamos a tratar una cuestión que ha sido recientemente tratada en una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social del pasado 18 de mayo de 2022 sobre el caso de los trabajadores temporales de empresas públicas que están cubriendo necesidades permanentes. Bueno, es admitida, mejor dicho, tradicionalmente, por parte de la doctrina, la posibilidad de utilizar la contratación eventual como un mecanismo coyuntural para suplir la insuficiencia del personal en los organismos públicos. El Supremo viene limitando su alcance a las situaciones en las que se produce un manifiesto desequilibrio entre el personal disponible y la actividad que debe desarrollar el organismo. Es decir, se admite siempre que concurre la situación de que el organismo público, en un momento determinado, tiene un número elevado de puestos sin titular y se encuentra en una situación de déficit de personal en la que el trabajo sobrepasa la capacidad de los empleados disponibles, situación que puede prolongarse durante un cierto tiempo. Pero cuando la situación se reitera sistemáticamente en el tiempo, convirtiéndose en una situación estructural en la que la empleadora, para organizar correctamente sus recursos, puede y debe tener en cuenta el nivel prolongado y sostenido de absentismo en su plantilla y otros factores de estacionalidad repetida en las mismas fechas durante todos los años, entonces ya no existe la situación de coyunturalidad si es posible explicar la temporalidad de los contratos, ni mucho menos justificar una sucesión de contratos temporales que se van sucediendo por las mismas o similares causas durante un largo periodo de tiempo. Y la contratación sucesiva resulta contraria a los principios que deben regir la contratación temporal. En estos casos, cuando la contratación temporal es usada para cubrir necesidades que derivan de la actividad habitual y estructural de la empresa, continuada o intermitente, la sanción que se impone es la de la conversión en una contratación indefinida. Como señala la sentencia aportada como referencia, en este procedimiento, cuando aún no existiendo abuso de derecho, sí existe fraude de ley, porque los contratos tienen como notorio objetivo cubrir necesidades que son permanentes y duraderas en materia de personal, la causa real del contrato no obedece a una necesidad meramente coyuntural, sino estructural. En este caso, en el que se trata por parte del Supremo en esta sentencia, una trabajadora prestó servicios para correos mediante sucesivos contratos temporales eventuales por circunstancias de la producción y también de interinidad, hasta que le fue comunicada la finalización del último, suscrito por expiración del tiempo convenido. Estando embarazada, fue cuando se produjo esta extinción. Bueno, pues celebró nada menos, hasta ese momento, que 22 contratos, 14 eventuales por circunstancias de la producción, de los cuales 5 tuvieron por causa el absentismo en la empresa, 7 tuvieron por causa la acumulación de tráfico y 2 por campañas de Navidad. Y 8 contratos, los restantes, lo fueron por interinidad, por sustitución de otro compañero, pues por distintas circunstancias. Y todos ellos se fueron sucediendo con escasa diferencia de días entre la finalización de uno y la formalización del contrato posterior. Ante esta situación, el Supremo estima el recurso de la trabajadora y declara nulidad del despido por el embarazo de la trabajadora y condena a Correos, la empresa pública de Correos, a la readmisión con la condición de indefinida, no fija. Por lo tanto, es una sentencia que entendemos relevante, no es novedosa porque es habitual o es ya es reiterada la jurisprudencia en esta materia, pero conviene revisar o volver a estudiar estos casos porque hay miles y miles de personas que están afectadas por ellos y no afectan solo al Estado, también a empresas públicas, como digo, como es el caso de la que hemos tratado hoy, la empresa de Correos. Y ya sin más, nos vamos a despedir de todos ustedes. Con este programa hemos terminado la séptima temporada de Perspectiva Sindicalista y les emplazamos para la próxima temporada, para la octava temporada del programa, que será, Dios mediante, en el mes de septiembre, también por Decisión Radio, en principio, salvo cambios de programación, como hasta ahora, a las 11:30 los jueves, dentro del programa En la Boca del Lobo. Esperemos que pasen un feliz agosto y nos vemos a la vuelta en septiembre. No nos fallen.